Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias.
¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué?
Me llevo bien con mis vecinos porque nos vemos poco. La verdad es que en Madrid te ves poco con los vecinos. Cuando llegas por la noche, pues te metes en tu casa y ya está. No es esa relación de sitios pequeños donde entras a pedirles el azúcar si te quedas sin ella o esas cosas, ¿no? Bien, me llevo bien en general.
Yo vivo en una comunidad que no es muy grande. En concreto, en mi piso hay una vecina que es encantadora porque el otro día se abre el ascensor, se abre su puerta y un trozo de tortilla. ¡Ahora, para que lo comas! Yo, vamos, feliz de la vida, claro. Llegaba de trabajar, cansada, tal, una tortilla, majísima.
Muy bien, de hecho, tengo uno de mis mejores amigos que es mi vecino de toda la vida y tal, y tiene mi edad, y nada, salimos de, pues alguna vez de fiesta, a jugar un partido de fútbol, a hacer deporte, igual a la biblioteca, estudiar por el vecindario y todo eso, y bien.
Llevo bien, lo más o menos que me ha pasado ha sido la típica gotera del baño que le cae al vecino de abajo, y era invierno, con lo cual esto que quieres el vapor para que haga calorcito, pues la dejé dada, me fui a la cocina, iba con los cascos, y claro, la vecina de abajo debía estar calándose entera. Solo le daba justo al armario donde tenía un bisón que debía de ser de su madre, pero la verdad que como al final lo pagaba el seguro, muy bien.
Yo las fomento poco, porque vivo en la clásica urbanización de estas que hay muchos vecinos, pero cada uno tiene su casa, y entonces entras por el garaje, sales por el garaje y te cruzas, sabes, los conoces por el coche que tienen o el tamaño del hijo, ¿sabes? No tengo ni idea ni me preocupo nunca.
Pues la verdad que con los vecinos no tenemos una especial relación así de amistad, más bien historia de enemistad, siempre relacionado con temas de avería. La gente no suele ser muy... Entonces, a la hora de esperar, pues bueno, se ponen como muy curiosos.
Yo me llevo muy bien con algunos vecinos míos. He tenido alguna movida que otra con un par de ellos hace años. Yo soy portero, entonces he tenido algunos problemas, pero hoy actualmente me llevo muy bien. ¿Tú notas si hay algún tira flojo?
Los vecinos muy bien, no hay ningún problema y tengo confianza con uno de los vecinos, pocos vecinos y bienvenidos.
Pues yo me llevo muy bien, no vivo aquí en Madrid, yo vivo en otra ciudad, pero con mi vecino bien. La más joven tiene 70 años, imagínate.
Procuro llevarme bien con todos los vecinos. Se trata de tener un poquito de paciencia porque la gente no aguanta nada. Con tal de no dar el toque, aguanto bastante, sí, que hay mucha gente que no aguanta nada.
Normalmente me llevo bien y roces porque tampoco hay, en mi comunidad por lo menos. Algunos entre ellos que tienen sus historias, pero yo normalmente no.
Pues yo hasta ahora en mi portal nos llevamos todos perfectos. En las reuniones de vecinos siempre hay alguna pequeña discrepancia porque cada uno mira más por sí que por la comunidad. Pero eso no quiere decir que no nos llevemos luego aparte de eso todos bien.
Porque no sé, amigo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 9 minutos, la 1 y 9 minutos en las Islas Canarias. Saludamos a Aurora Ferrer García, redactora colaboradora de la revista de ciencia e investigación, Revista Cuo. Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo te llevas tú con tus vecinos?
Bueno, con mis vecinos aquí en el Vellón muy bien, porque esto es un pueblecito y pues mira, anoche mismo tuvimos aquí una barbacoa con los vecinos de arriba, o sea que fíjate.
Qué bien, qué bien. Además con las temperaturas, o sea, calorcito, ¿verdad? O sea,
sí,
una noche de estas fantásticas.
Sí,
la que
fantástica de sierra, de esas que corre un poquito de brisita, maravilloso. Eso con los vecinos, si hablamos de los caseros es otra cosa.
Es otra historia,
con los vecinos.
Suele ocurrir. Mira, eso estaría bien que alguna vez lo preguntemos. Oye, por cierto, ¿estáis preparando algo para la noche de San Juan la semana que viene?
La semana que viene, hombre, algo habrá que hacer, aunque sea hacer también otra barbacoa aquí en casa y saltarla, vale, ¿no? Con los choricicos encima.
Oye, muy bien. Bueno, el primer tema que nos ocupa, a ver, la fauna que habita en tu intestino. Así es como se llama el reportaje que vamos a tratar a continuación, que viene la revista Cuo del mes de junio. Y la verdad es que estaba alucinando, Aurora. O sea, vamos, que tenemos ahí una comunidad de vecinos también alucinante, pero
alucinante.
De bacterias, ¿eh?
De estos edificios enormes japoneses, ¿no? Sí.
Sí, sí. En tus entrañas, dice, hay trillones de seres que juntos pueden pesar hasta 2 kilos. ¿A cuántos conocemos? A poquitos, ¿verdad?
Bueno, a poquitos, a muy poquitos. No os hacéis una idea de la cantidad de bacterias que almacenamos en nuestras entrañas, ¿no? Somos, se puede decir así, claramente, un zoológico andante. En torno a 100 trillones de microorganismos recorren nuestro cuerpo, alrededor de 1000 especies distintas, ¿eh? Con una diversidad genética 100 veces mayor que la humana. O sea, alucinante el mundo que tienen. Sin embargo, se han identificado algunos ejemplares con características negativas, ¿vale? Y otros con propiedades benéficas para nuestra salud.
Sí, que cuando hablamos de bacterias parece como que siempre es negativo, ¿no?
No,
o sea, hay
no,
bacterias
no, no.
Que es fundamental que estén en nuestro cuerpo.
Sí, sobre todo hoy vamos a vender la importancia de las bacterias que tenemos en nuestro intestino y lo importantes que son para nosotros. La teoría evolutiva dicta que la vida surgió de una bacteria llamada Luca. Nuestros microorganismos del intestino son parientes de ese ser que dio origen a las eucariotas, unos organismos con un núcleo que concentra la información genética, y a las famosas procariotas, que son las bacterias cuyo material genético, como no tienen núcleo, está disperso en el citoplasma. No sé si os acordáis de esa clase del cole, pero bueno.
No sé si me la salté o me quedé como me estoy quedando un poco ahora. Así, no, ¿eh?
Bueno, para que os hagáis una idea, en la actualidad solo se han identificado un 1% de los microorganismos que componen la microbiota intestinal, ¿no? La complicación radica en que una gran cantidad de las especies microbianas no son cultivables y, por tanto, no se pueden estudiar con las herramientas tradicionales de la biología. Nuestros hábitos de higiene extrema, además, y los antibióticos han contribuido a modificar la composición bacteriana de nuestro intestino. Para que os hagáis una idea, todos los microbios intestinales juntos pesan de 1 a 2 kilos.
Que es peso ya, ¿eh? O sea, que...
Que ya, peso, sí. Y lo más importante, el 70% de la inmunidad del cuerpo nace de la interacción de esas bacterias con el organismo. Y no penséis que por estar obeso tenemos un mejor intestino. No, hay investigaciones que demuestran que las personas con obesidad tienen una microflora intestinal más pobre que las delgadas. Fíjate.
Vale.
El llenar nuestro carro en el súper con un montón de productos que presumen de omega 3, bífidos y otros bichitos, tampoco nos ayudará, ya que las investigaciones científicas no han demostrado que las propiedades de estos productos sean ni mucho menos beneficiosas.
Claro.
Tampoco los probióticos para perros, ni los lactobacilos en cápsula para los intolerantes a lactosa.
Sí, que hay mucha gente que piensa, ¿vale? que no está demostrado. Tampoco decimos que sea malo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, que yo soy de los primeros que después de comer me aprieto un yogur.
Pero que no tienen por qué tener 3 bichitos especiales y ser 50 céntimos más caro.
Sí, eso de... ¿Eh? A lo mejor te ayudan a ir mejor al baño, como el anuncio, pero vamos.
Sí, porque a lo mejor has pagado, pues eso, 2 euros más por los 4 casulitas de yogur.
Ahí estamos. Ahí lo hemos dejado ya.
Ahí lo hemos dejado, no, hombre, que lo que sí hay que tener conciencia y tomar conciencia de lo importante, porque muchas veces no nos damos cuenta y tratamos a nuestro estómago y nuestros intestinos a patadas. Y tenemos gran parte de nuestra inmunidad y gran parte de nuestra salud radica ahí, así que a cuidarse los intestinos un poquito más.
Sí, además hay unas disecciones así de diferentes partes del cuerpo y el cuerpo casi cortado así en lateral. Que es impresionante, ¿verdad? Para ir viendo un poco cómo están nuestros órganos. El mundo de las bacterias, que debemos de cuidar. No son bacterias nuestro próximo tema, pero casi que lo podíamos considerar así, porque muchas veces nos traen virus. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Seguro que a mucha gente esta canción le suena, entre otras cosas porque ha sido seleccionada y es la que está sonando en un anuncio de televisión de una cerveza, como siempre en verano sobre todo. Hay muchos anuncios de cervecita que nos llevan a las playas, las islas, a las montañas, y esta de Mika, este Live Your Life, es una de esas canciones. Bueno, que hablaba yo, ¿qué es el spam? A ver, Aurora, cuéntanos.
Bueno, el spam son esos malditos roedores que nos invaden el correo electrónico, ¿no? Desafortunadamente, 8 de cada 10 mensajes que recibimos en el correo son spam, y como reza su asunto, ¿no? Ninguno tan interesante como este. De los 100 millones de correos basura que circulan a diario, un 2,8 parte de nuestro país, ibérico 100%, o lo que es lo mismo, cada minuto casi 2.000 de ellos parten de nuestro suelo. Aunque el porcentaje parece nimio, según los expertos, España se encuentra entre los 10 países que más spam envían. Y os preguntaréis, ¿y esto cómo se mide, no? Pues nosotros hemos hablado con César Lorenzana, del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, y hay varias opciones para medir el tráfico de lo que le llaman detritus electrónicos.
Vale.
¿vale? Una opción es que las operadoras de servicio de correo, junto con las compañías que dan servicio a Internet, pues facilitan el número de correos enviados y recibidos a las empresas que diseñan los antivirus y también al GDT, al que decíamos de la Guardia Civil de Telemáticos, para que puedan realizar sus estadísticas. Otro es el que utiliza INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Es una base de datos procedente de su propia red de sensores de spam, que se compone de 14 sensores que están distribuidos geográficamente y situados en servidores de correos de PAIN usuarios. Como veis, todo es súper complicado. Según parece, España es el segundo país del mundo con más riesgo de infección por ciberdelincuentes, detrás de los italianos, donde un 42% de los ordenadores están afectados. Vamos, casi la mitad.
Me he quedado alucinado, Aurora, de la cantidad de negocio que se hace con esto. O sea, esto spam, que la mayoría de las veces ya cuando lo ves, o sea, lo que haces es borrarlo directamente, pero que hay gente que gana millonadas, estoy hablando con esto del spam.
Sí, bueno, algunos, hay un ruso, concretamente, que en 2005 se hizo entre 3 y 5 millones de dólares al año, o sea, tremendo. Los triunfadores, pues otros que también, que como nos han, en IBM también nos han facilitado el dato, y es que suelen cobrar unos 100 euros por campaña, que en un principio parece poco, pero los ordenadores dedicados al spam, a esta red, podría llegar a ganar diariamente cantidades que oscilan entre 9.500 dólares a 3,5 millones de dólares al año.
Y eso que ahora cada vez hay menos gracias a las redes sociales, aunque como muy bien explicáis esto, desaparecer nunca llegará a desaparecer del todo, ¿verdad?
No, por desgracia no va a desaparecer y de hecho algunos han calculado incluso lo que tardamos en borrar el spam y cómo afecta esto a la productividad de nuestros jefes. Nos tiramos unos 15 o 20 minutos diarios borrando spam, lo que para una empresa es el 3,64% de nuestra jornada laboral. El resultado, 165 euros de pérdidas al año por trabajador que utiliza habitualmente el correo electrónico.
Una verdadera pasada, en fin.
Claro, si la empresa tiene 1.000 correos, como puede ser una multinacional, esta cantidad anual crece hasta los 14.000 euros de pérdidas.
Vale, vamos a hablar ahora de la parte más sensible del cuerpo. A las 2:17, 1:17 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Máster universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Slating.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con Aurora Ferrer García, de redactora colaboradora de la revista Cuo y de La Noche de COPE, vamos a desvelar ya el misterio, la parte más sensible del cuerpo, que la verdad es que esta canción dice bastante porque se titulaba así, con los dedos de una mano de azul y negro, que fíjate si tiene ya añitos. Esa es la parte más sensible de nuestro cuerpo, ¿verdad? Los dedos, Aurora.
La punta de cada uno de los 5 dedos de la mano. Es una de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Y es que al parecer un centímetro cuadrado de la extremidad de cada uno de ellos tiene 60 puntos de dolor. Para que os hagáis una idea. Para algunos científicos, los dedos son indispensables para entender la evolución y la supervivencia humana, así como también la de otros seres vivos. En ellos encontramos principalmente dos niveles de sensibilidad: la protopática, que ayuda a percibir estímulos bruscos y dolorosos, y la epicrítica, que permite distinguir estímulos más finos, como las texturas, ¿no? Cuando pasamos la mano por una textura cualquiera, el poder notarla. Tengamos en cuenta que el tacto es crucial para realizar muchísimas acciones y cumple con una acción protectora al advertir de posibles daños a los tejidos, ¿no? Y os preguntaréis, ¿cómo se mide el dolor? Pues en DOL, no es una broma, el DOL es la unidad de sensación del dolor. Según parece, el parto es lo más alto, con 10,5 DOLs. La migraña tiene un 5 y si te tomas una aspirina consigues quitar solo 2 DOLs.
Vale, te iba a decir, digo, si alguien tiene duda y quiere hacer la prueba, nada, que ponga el dedo y cierre la puerta, ¿sabes?
Esto es un 3 DOL.
Y va a notar ahí, ¿sabes? Pues eso, todos esos nervios y todo lo que se junta ahí y cómo duele. La verdad es que yo creo que alguna vez nos hemos machacado en alguna ocasión el dedo y es, o sea, suele ser, depende claro también cómo haya sido el golpe, pero suele ser así rápido, pero es un dolor de estos que te llega hasta
incluso
el cerebro.
La hojita, ¿no? De un, la hojita de papel, ¿no? Ese, sí. La hojita de papel que ve, ¡ay! Y sí, decimos, sí, sí, sí. Es un cortecito de nada, ¿eh? Parece que estoy aquí sacando el riñón. Sí, tremendo. Sí.
Bueno, pues hemos conocido ya y por eso hay que tratar bien a nuestros dedos y nuestras manos. Nos tenemos que tratar bien en general. Y a nosotros nos tratas muy bien siempre, Aurora. O sea que te lo agradecemos muchísimo. Un besazo y hasta el próximo fin de semana. Y recordamos que estos reportajes que hemos tratado y muchos más en la revista Cuo del mes de junio, que ya lleva unas cuantas semanas en el kiosco, pero que esto, o sea, siempre es actualidad porque es ciencia. O sea que...
Claro.
Un beso, Aurora.
Un abrazo.
Las 2 y 21 minutos. La 1 y 21 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo vas?
Bien. El fin de semana ya ha empezado a hacer calor, ¿eh?
Ha empezado, dice, el ¿cuándo fue? El jueves, que en esos paseos matutinos que uno se hace para llegar al trabajo desde casa, media horita andando, pero claro, salía a las 3:30, 4:15, y recién comido. Y lo empecé a notar y dije, ahora entiendo estos consejos que estamos siempre dando desde los medios de comunicación a la gente. Cuidado de 1 a 5, no hagas ejercicio físico, no hagas un esfuerzo muy grande, hidrátate, no sé qué. Comí, menos mal que me había metido un gazpacho y eso me ha debido hidratar un poquito, porque si no, me quedo en mitad del camino, vamos, me deshago. Y yo de bombón poco. Bueno, vamos a saludar a Miguel Sánchez, que es corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien. ¿Se ha notado que ha llegado el verano por allí también o no?
Pues llevamos ya semana y media de... Yo no sé si os lo comenté, yo cuando llegué aquí a Bruselas me dijeron, a ver si tenemos suerte, y este año el verano cae en fin de semana. Pues ha caído en semana. Semana entera de buen tiempo estamos teniendo, con lo cual no podemos quejarnos.
Vale, vale. Bueno, que aún no hemos llegado al verano, que estamos todos con el verano, pero simplemente que han subido las temperaturas. O sea que... Tour de Bruselas. Una eurodiputada belga organiza tours en Bruselas. ¿Y esto por qué?
Vamos a ver, es una eurodiputada belga. La polémica surgió después de que un diario francés, Libération, sacara un artículo, un reportaje de 2 páginas, poniendo a parir la ciudad de Bruselas, prácticamente. Sacaba todas las miserias que se respiran en esta ciudad y que son bastante desconocidas para el gran público, porque si tú mencionas, por ejemplo, en España, la ciudad o el nombre de la ciudad de Bruselas, cualquiera, la primera impresión que va a tener es la de la capital europea, una ciudad europea en el centro de Europa con las mejores instalaciones, con los mejores transportes, en la vanguardia de todas las ciudades europeas. Pues bien, ese diario sacaba la realidad, el día a día en esta ciudad, que no es tan bonito como lo pintan, y sacaba la otra Bruselas. Decía Bruselas, lo titulaba, Bruselas no es tan bonita. Sacaba la vejez de las calles, el poco cuidado que se tiene, la desorganización que hay a la hora de cuidar de las cosas, porque Bruselas está organizada en comunas, sería algo así como barrios, y muchas veces calles se dejan de arreglar porque no se sabe si le compete a una comuna o a otra. Recordaba que la tasa de paro aquí en Bruselas supera ya el 20%, sacaba todo lo malo. Ese artículo dolió mucho a toda la prensa belga, dolió mucho a los belgas, que ya de por sí están bastante asediados con los chistes franceses, todos los chistes que nosotros podemos hacer de leperos, por así decirlo, con todos mis respetos a los onubenses, aquí se hacen de los belgas, o en Francia se hacen de los belgas, eso hasta ahora lo tomaban bien, pero que les toque en la ciudad de Bruselas parece que les ha dolido. Así que para contrarrestar la imagen negativa, o la imagen real, que está dando ese periódico, porque sacaba además todas las fotografías con las que documentaba su artículo, una eurodiputada nacida aquí en Bruselas ha hecho un tour para prensa nacional y para prensa extranjera. Es concretamente el próximo 19 de junio, en el que va a presentar las bondades de Bruselas. Sorprende porque miras el programa que ha sacado, ese programa con el que nos invita al tour, y frente a todas esas realidades que mostraba el artículo de la prensa francesa, el programa de esta eurodiputada está basado en potencialidades, hacia dónde puede ir Bruselas, el renacer cultural de todo el margen del río, es algo como una declaración de intenciones con la que parece que no se puede hacer frente a una declaración de realidades o a una enumeración de realidades.
¿Tú te has apuntado al tour o qué día es? ¿Cae en día diario? ¿Cómo es eso?
Es el 19 de junio, cae en día de diario y es por la mañana.
¿Hay mucho lío ese día o no?
Con lo cual, todavía no he mirado la agenda, pero muy difícil poder ir a ese tour, porque habitualmente, tú sabes, Manu, que organizamos la agenda contigo, y a las 12 tenemos la misa de 12 que decimos aquí, que es una cita ineludible, con la Comisión Europea, en la que se repasa toda la agenda.
Vamos, que de todas maneras, la tipa lo que ha sabido ha sido buscar muy bien el momento para que no se apunte nadie, ¿no? O sea, si quiere invitar a periodistas y tal, y a las 12 cuando tenéis que estar ahí todos pringando, pues...
No, pero yo creo que es que los eurodiputados viven en una realidad paralela. Ellos no saben verdaderamente que todo el mundo aquí está trabajando 12 horas seguidas, 12 horas sin apenas un parón o un parón para la comida. Hay días que tienen más tranquilos, evidentemente. Pero los eurodiputados viven en otra realidad, viven con unos tiempos más plausibles. Los jueves por la tarde vuelven a sus lugares de origen, cogen el avión, no aparecen hasta el lunes por la tarde, martes, con lo cual en su agenda cuadraba un miércoles por la mañana.
Explícanos qué es eso de una entrada speedy.
Pues es algo... Yo no sé si este concepto... Lo hablaba con Manu, yo creo que este concepto existe en algún parque de atracciones de aquí.
Sí, a mí me suena. Yo no sé si me suena de aquí, de España o de Estados Unidos.
Yo aquí no, tampoco voy a mucho parque ni temático, o sea que...
No, lo que es que tú pagas la entrada habitual por entrar al parque de atracciones y aparte puedes o tienes el derecho o tienes la posibilidad de adquirir una entrada speedy, que es pagar un porcentaje más para tener esa entrada con la que te evitas todas las colas. Aquí lo quiere poner en marcha un parque de atracciones, es el parque Walibi, que está cerca de Bruselas, está cerca de Lovaina, y quiere cobrar un torno a 35 euros por la entrada speedy. Tú tendrías que pagar unos 33 euros por tu entrada normal, y si quieres tener derecho a la entrada speedy serían otros 35 euros. Saca algo que está en un término medio, que sería una entrada semi-speedy, que son 15 euros, que te permite adelantar 4 filas.
O sea, la speedy es la de mira qué cara se te queda cuando cuando paso de la cola y me meto por delante de ti.
Sí,
¿no?
Y si los que van están todos forrados, claro, ¿qué pasa?
Pero es el capitalismo llevado al parque de atracciones.
Claro, es que verdaderamente
lo que vemos en el día a día, que lo metan en el parque de atracciones, pues un concepto... Dime.
No, sigue, que ahora voy a decir mi paridas.
Cuidado que no te lleva más parque de atracciones, ¿eh? Como digas alguna cosa gorda. Ten cuidadito, ¿eh?
No, decía que un concepto que a priori puede ser también aceptado en una sociedad capitalista como la nuestra, donde el que tiene puede conseguir más que el que no tiene, ha generado una polémica enorme aquí en Bruselas, aquí en Bélgica, que ha llegado a comprometer incluso, ha llegado a provocar una declaración de un secretario de Estado diciendo, se ha escuchado a los pedagogos, decir que qué educación les estamos dando a los niños cuando ven que ellos están haciendo cola una hora y pasa.
Se supone ahí está, que estamos hablando de un sitio, o sea, no estamos hablando ya de negocios, que aunque eso sea, hay cosas así, sino donde va la gente a divertirse. O sea, yo entiendo que habrá un restaurante, pues habrá sus sitios más cerrados o quien pague más y tal, pero en un parque de atracciones que de repente es como, mira, ahí están los pobres.
Es un planteamiento muy poco anglosajón.
Yo personalmente creo que es un negocio privado. Sí, sí. Es un negocio privado y yo lo gestiono
poniendo
las mismas reglas para todos,
está
pero las reglas las pongo yo.
Sí, no,
si
claro.
quiero que alguien se pueda saltar la cola pagando más, es como alguna compañía aérea que te permite saltarte la cola si pagas más, que te permite también elegir sitios
business y todo eso.
Los low cost, es el low cost llevado a un parque de atracciones. Pues el gobierno ha dicho que esto es antisocial, que es discriminatorio, que no se puede hacer.
Hombre, lo que pueden anunciar es también decir, y en este parque de atracciones además, si eres de los que pillas la entrada speedy, verás que hay una atracción que es ver la cara de bobos de los que no obtienen la cara de speedy. O sea, es una atracción fantástica.
No, esto tiene una solución que es hacer boicot comprando todos la entrada speedy, con lo cual, entonces, quiere decir, delante de quién te pones y está...
Ya está.
Quiere decir, las colas se mantienen.
Sí, pero saca tú esos 70 euros que te cuesta, 33 euros la normal y 35 euros la speedy.
Estamos ya para hacer cerrados aquí en España.
O podría, dentro de estas alternativas que estoy dando, también te podrían sacar una foto con la cara que se le queda al de delante cuando lo estás pasando.
Claro, es que por eso digo, eso tiene en el zoo te la hacen cuando entras, ¿sabes?
Pues mira, esta era tu cara.
Bueno, Sí, no, perdona.
Perdona, solo una cosita. Provocó la polémica, habló el gobierno y después de que el gobierno lo criticara, la cara que se le quedó al parque de atracciones fue de total estupefacción. No cabían en sí, no pensaban que el gobierno se pudiera pronunciar. Y a partir del gobierno han sido las asociaciones de cultura las que han dicho al gobierno que barra su puerta, porque lo primero que tienen que hacer ellos es preocuparse de que los museos sean gratuitos por lo menos en fin de semana.
Muy
cada uno arrima las cosas a su sardina.
Sí, sí, no, está, mira, eso estaría bien también, los museos y estas cosas de gratuito, pero vamos.
No, pero es eso, esto del Speedy o el Fast Pass, eso es muy americano esto.
No, es que mira,
aquí,
es
que tiene pasta.
Decían los museos, o sea, tú puedes entrar a lo mejor, pero sabes, pero imagínate que pues por ejemplo, pues el que pague más se puede arrimar un poco más al cuadro, ¿no? O sea, que empezar a hacer ya diferenciaciones de estas, que hay un momento en el que dices, hombre, sabes, no sé, o puedes pagar para que la atracción vaya más rápida.
Hombre, por ejemplo, en los partidos de fútbol, en los estadios a los VIP les dan exactamente lo mismo que los que están
hombre,
en el anfiteatro arriba del todo.
Claro que sí.
¿No?
¿Quién ha estado alguna vez? También,
yo lo que pensaba es que con tu entrada Speedy, si vas pasando sin hacer cola en ninguna atracción, cuando te han dado, cuando llevas 3 horas en el parque de atracciones, te has hecho todas ya.
Claro.
Digo, en media mañana se acabó con el parque de atracciones.
Hombre,
¿qué encanto le dejas?
Voy a reconocer una cosa, que una vez fui invitado a un parque de atracciones en Francia. Uh-huh. Y nos lo iban a enseñar, como periodistas extranjeros, nos lo iban a enseñar para luego hablar de ello y tal, y sin ni siquiera llevamos entrada, llevábamos a alguien que nos iba llevando a los sitios y entonces nos lo ofrecía. Y reconozco que mola mucho. O sea, mola mucho no tener
pues
que...
Yo creo que no, yo creo que lo de las colas tiene su encanto. Mira, esto es como lo de pipas. Es como lo de las pipas. Si eliminan las colas, pues lo mismo. Si quitan las cáscaras...
Pues oye, para hacer pan yo le echo las pipas ya peladas y mucho mejor que cuando le echaba con la cáscara. Ya
para hacer bocatas de pipas, ¿qué me hablas?
No, pan, yo le echo pasas, cuando hago el pan le echo también las pipas y esto, y he aprendido a quitarle las cáscaras y queda mucho más suavecito el pan. Bueno, hablando de cosas de comer... están mosqueados los belgas, ¿verdad? Porque los chinos se han pasado. Han hecho, o sea, le ha llegado al alma, es que esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Miguel?
Les ha tocado el corazón. Hay muchos que lo han definido como el comienzo de una guerra de comercio entre Europa y China. Puede que sea un poco exagerada la expresión, pero desde luego que si nos aventuramos y si nos centramos en que es solo el comienzo, que estamos al principio, tampoco estaríamos exagerando tanto. Hay que decir que la Comisión Europea hace solo unos días imponía unas tasas a los paneles solares por dumping, o lo que es lo mismo, porque los están produciendo por debajo del coste de fabricación. Uh-huh. En concreto tenían pruebas de que se habían fabricado un 80% más baratos, o de que se habían vendido un 80% más baratos de lo que cuesta fabricarlos. ¿Qué beneficio saca una economía, una producción, de vender un panel más barato de lo que le cuesta? Pues que te haces con el mercado para luego poder imponer tus precios. Concretamente en Europa ya estaban gestionando un 80% de todos los paneles que se venden en Europa eran chinos, con lo cual tenían un monopolio casi habían generado los chinos aquí. La Comisión se dio cuenta de ello por las diversas denuncias que se habían presentado y decidió imponerle aranceles, unos aranceles de en torno al 12%. Al día siguiente llegó la respuesta china, que fue decir que va a abrir una investigación a todos los vinos europeos, que según las autoridades chinas o según el régimen chino están subvencionados, y hace unos días también se ha sabido que se cargaron un cargamento de chocolate belga. Eso es lo que ha dolido a la prensa belga.
Qué pasada, esto yo cuéntalo, o sea, no den muchos detalles porque quizá hay algún belga escuchándonos y lo pase mal.
Sí, dicen que en abril todavía no se sabe a cuánto ascendería ese cargamento, pero que se habría producido el cargamento, habría entrado en abril, que habría sido destruido totalmente por las autoridades chinas, alegando que tenían un pigmento tóxico. Y recuerdan que hace 5 años las autoridades chinas ya hicieron lo mismo cuando Europa prohibió la salsa de soja. La introducción de salsa de soja de China a Europa fue prohibida por motivos sanitarios y las autoridades chinas, o el régimen chino, mejor, reaccionó del mismo modo. China nunca va a decir que es una represalia, evidentemente, pero lo que está claro es que una vez toma Europa una medida, al día siguiente Pekín está tomando la contraria.
Recordemos que en Estados Unidos se tiró el té y estas cosas al mar y luego la que se montó, o sea que cuidadito.
El chocolate.
Cuidadito. Que se empieza por, vamos a tirarlo al mar.
Y vamos, se acaba haciendo nuevo país. Les veo tirar el chocolate con la almendra y es que les corto la mano.
Y es que... Bueno, Miguel, nos habías pedido alguna canción, ¿no? No nos habías pedido ninguna canción, pero Manu se ha encargado de sacar una canción para ti, ¿no?
Yo
ya
sabía, no os había pedido ninguna canción.
Entonces no te sacamos ninguna canción. Ahora buscamos una y te la colocamos, ¿vale?
Un abrazo.
Miguel Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Un abrazo fuerte.
A otro para vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible, impossible. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, when thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises for where I know when now. When all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead, say.
Cuatro minutos para llegar a las 3, a las 2 en las Islas Canarias. Y sus cositas. Buenas noches,
Marcote. Qué bonito suena esto, ¿eh?
Sí, suena, yo diría que hasta casi un poquito triste.
No, es divertido.
Es que a ti te parece una cosa
divertida. Hasta que alguien pierde un ojo es divertido. Son Taylor Holidays, el grupo al que me honra pertenecer, que probablemente tocaremos el Día de la Música. Hay un concurso para de medias, pero todavía no he visto los resultados y probablemente estemos ahí tocando. Y que incluso algún día vendremos aquí a hacerte una tocata y fuga.
Te he dicho que era triste, si es que es muy triste.
Porque tío, vamos,
o sea,
a venir
tienes,
aquí.
Porque te tienes que vender tú mismo, o sea, tienes que poner tus temas ahí y tal.
Autobombo y autocharles.
Oye, yo que quería, te doy mi palabra y mira que yo tengo el disco. O sea, quería que era Pearl Jam, seguro estaba escuchando, te lo digo en serio.
No, tú tienes el disco anterior del proyecto anterior que se llama Holidays in the Sun. Esto se llama Taylor Holidays, que es el cantante, que es Gonzalo, que es el que canta.
O sea, por seguís con
cantante.
Las vacaciones, pero ya sin el Sun.
Efectivamente.
Vale.
Y yo mismo, que hago las percusiones, hago los coros, hago el imbécil, que se me da
que
bastante
se da bien.
Bien.
Se sí. Te da bien, se te da bien.
Y es un proyecto nuevo, muy curioso, que hemos lanzado a la red, que se lo puede descargar todo el mundo en bandcamp.com/Taylor Holidays.
Y si pongo Taylor Holidays directamente.
Directamente también. Te sale y lo que. Vale. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La sección Marcote y sus
cositas.
¿Por qué se llaman sus cositas? ¿Por qué? Porque hoy traigo muchas cositas. Es un cajón desastre, un batiburrillo de cositas. Por ejemplo, la primera es por el principio, los primeros. Alguna vez hemos hablado de los Simpsons, pero no me ha quedado claro si tú eres fan o no eres fan.
Mi hija.
Tu hija es muy fan, es verdad, hemos hablado, pero tú no.
Dos años y siete meses y, o sea, a las 7:30 de, o sea, a las 7:30, digo, a las, entre 9 y 9:30, mientras que cena, hay que ponerle los Simpsons. Sí.
Bueno, pues tu hija la vas a poder llevar a que conozca Springfield, porque en Orlando, Florida, había una atracción de los Simpsons en un parque que hay allí. Pues bueno, esa atracción la van a ampliar hasta recrear la ciudad entera de Springfield.
¿En serio?
Y la gente va a poder ir allí a tomarse hamburguesas al Krusty Burger, que son hamburguesas de verdad.
Oye, pues si buscan personaje me voy a presentar, que mi hija siempre además dice que yo soy Bar. O sea, Bar no, perdona, Homer.
Lo siento, pero no. Su hija no, es muy pequeña y no entiende, pero no
es un halago, pero oye.
Yo podría ser Homer perfectamente, tú no. Y entonces puedes ir incluso a la taberna de Moe a tomarte una cerveza Duff, que la han comercializado, cerveza Duff.
Tú eres más payaso Krusty, tío.
Yo soy muy Krusty. De hecho, el otro día que estuve viendo Los Toreros Muertos, que hablábamos antes, el batería es igualito que el payaso Krusty. El mismo peinado, la misma cara. Y lo estuve hablando con Pablo Carbonell y me da la razón y se...
¿Qué tal el concierto?
Muy divertido. Toreros Muertos vuelven con más fuerza que nunca.
O sea, pero vuelven, o sea, no ha sido una cosa...
No, vuelven, van a hacer mini gira, si funciona harán maxi gira, supongo, y si puedes verlos, ir a verlos a tu ciudad, están como hace 25 años. Igual de gamberros, igual de buenos músicos, porque los Toreros Muertos, a pesar de sus letras gamberras, siempre se han dado a conocer porque son muy buenos músicos y hacen ritmos y canciones un poco enrevesadas. Otra cosita que te voy a traer diferente.
Que sí, que soy de los Simpsons.
Está la sintonía de Mario Bros, ¿eh? ¿Tú eres muy de videojuegos o no?
No. O sea, a ver, soy de videojuegos, pero yo soy de la Wii.
¿Tú te acuerdas, claro, de Nintendo? ¿Tú te acuerdas hasta, hace años, porque tú eres más o menos de mi quinta, un poco más de la otra quinta?
Más, sí, tío, sí, que yo, pero bueno, soy mayor que tú.
Había unas
menor estatura, pero mayor.
Había unas maquinitas hace años pequeñitas que eran como cajitas, que eran videojuegos pequeñitos,
sí.
Que era con lo que nos entreteníamos en los recreos.
Simple, vamos, a ver, no
muy puede. Simple. Bueno, pues todas esas maquinitas simples las puedes encontrar ahora mismo en una página que se llama Picapic. Han hecho una recreación exacta, fotocopias de esas máquinas, y puedes incluso hasta jugar...
Te iba a decir, o sea, ¿de los juegos o de las máquinas?
De los juegos, eran maquinitas, eran así, sí. Pues ya te digo, eran como rectangulares, sí, con una pantalla, muy simples, con dos botones, incluso había algunas de derecha e izquierda, y que te enviciabas con ellas, incluso en los recreos te peleabas, y en la anda que no he gastado yo pilas de botón de esas... Buscando cómo entretener.
Era pues los inicios de lo que hoy en día es una revolución, que son los videojuegos.
Vale, efectivamente, el Mario Bros, Donkey Kong, incluso el Zelda, pues eso
tenía
estaba...
uno, recuerdo, que se lo regalamos a mi hermana, bueno, se lo trajeron los Reyes, perdón, y que era un pez que iba comiendo a otros peces.
Correcto.
Entonces iba engordando, y era tan simple.
Pues todos esos, si eres un nostálgico de la época, incluso un friki, porque yo soy un poco friki, puedes encontrarlos en esta página picapic.com. Incluso puedes dejar tu nombre y tu récord para que te batan otros chavales.
A mí me gusta mucho, y luego los billares, las pinball, las maquinitas de pinball
eso es más de tu época, ¿ves? Sí, tú eres de otra generación.
Tengo un futbolín en casa.
Sí, pero de los de madera.
Cutre.
De los de Atleti de Madrid y Real Madrid.
Eso es, sí, cutre, nada más no poder.
Pero es que a mí me gustan los de madera. Luego, fuera de Madrid te encuentras unos que tienen las patas abiertas.
Sí, que son de metal.
Que son de metal, que es más difícil de manejar. Sí. Para nosotros, que estamos acostumbrados de madera.
Pues yo me echaba ahí, y aun cuando llego a algún sitio y veo el futbolín, aunque me digan que no tiene bolas, que le faltan dos jugadores, yo he hecho. Soy un pringado.
Otra de las cositas que te voy a hablar, ¿tú te acuerdas de aquellos especiales que hice de docu-reality?
Sí, que me gustaron.
Bueno, pues ahora han traído a España, bueno, ya lleva mucho tiempo, pero estoy encandilado con dos, sobre todo. Uno es este.
Lo que más me conquista en un tío es que tengo una mirada penetrante. Lo confieso.
Esto lo de Corina.
Esta chica es un... ya sé, me vas a llamar, me vas a insultar, pero me tiene loco, aparte de la chica, el concurso.
Hombre, guapa es.
Está tremenda.
Y ahí sí que te baten todos en friquismo.
Está tremenda, o sea, efectivamente. El formato es increíble, es de los mismos tíos que hicieron lo de... ¿Quieres casarte con mi hijo? Algo así, se llamaba así. Y es una animalada, porque son 24 tíos que intentan conquistar a una tía, divididos en 4 grupos, a saber, uno de los guapos, que son muy guapos, evidentemente, pero hay algunos que no son un poco esto, tal y cual. Luego, los simpáticos, que los han venido a bien a llamar... los feos, perdona, que los han llamado los simpáticos, por ser un poco... que allí hay de todo, absolutamente de todo. Los únicos, que son... hay de todo, o sea, hay un chino vasco, adorador del porno, flipante, un tío con 17 operaciones de estéticas, que hay que verlo como era antes, que sale la foto, un tío disfrazado de Ken, y a mí lo que me volvió loco es este pollo.
A ver, ¿qué me has hecho hoy?
Te lo voy a contar, que soy vampiro.
¿Qué?
Soy vampiro. soy vampiro. Un tío que se cree que vive de noche. Duerme de día. ¿Vale?
Y tiene 2.800 años, normal, dice el tío. Está, o sea, y luego hay otro grupo que...
¿Pero tú crees que esto es sano para...
Es divertido.
Tu salud.
Sobre todo, vamos a ver, esto es para desinhibirte y ponerte a ver la tele tranquilamente y no pensar en... Y no ponerte a navegar muy, muy profundamente porque te puedes volver loco.
No, pero si yo sé, por ejemplo, que en mi casa están esperando a mi hija y mujer que yo salga para ponerse lo que yo nunca normalmente pongo. Pues de hecho, mi hija ya muchas veces me dice, papá, te tienes que ir a trabajar. Digo, cariño, que no, que es martes, que es media... Sí, además, como sabes que a mí me gusta el fútbol, siempre tengo puesto fútbol, entonces me... Y sé que según salgo, porque claro, lo ves en Twitter y cosas de estas, o sea, se ponen este tipo de...
Bueno, pues otro que me tiene loquísimo, loquísimo, más, mucho más que el de Corina, es MasterChef.
Tenéis 90 minutos para cocinar el plato que haría llorar a vuestra madre.
Sin palabras, manía.
Te voy a llorar hasta mi suegra.
Es increíble. O sea, es un formato que, si lo piensas, es una tontería. Son 15 tíos compitiendo por ser...
Mira, esto sé que viene de Inglaterra, está copiado de un programa inglés. Sí. Sé que allí es una hora, que aquí cuando empezó en televisión, de hecho, el primer programa dio unas cifras nefastas, o sea, hasta se plantearon, y lo que hicieron luego... Es que yo vi al principio, un poco del principio, y, o sea, en vez de la cocina que tienes en un sitio para disfrutar, era como si estuvieran en un campamento de estos ahí, o sea, unas broncas, una movida que dije, anda, que... Y ahora parece que lo han cambiado, ¿no?
Sí, lo han hecho mucho más normal, mucho más coherente. Es lo que te digo, 15 tíos compitiendo por ver quién es el mejor cocinero. Y los jueces no son ni muy inquisitivos con ellos, ni muy liberales. O sea, les tratan como normales. Si lo haces mal, te dicen que lo haces mal, y si lo haces bien, lo haces bien. No hay otra. Y mola porque los personajes son también muy normales en contraposición, como es Corina, que son muy estereotipados todos y son, pues eso, muy frikis, como dices tú. Estos son gente normal. Vale. Pues hay un soldador que le gusta cocinar, hay una chica joven, hay un chico de 18 años, con 18 añitos, que no veas cómo
bien,
cocina.
Bien, eligiendo la carrera, una edad muy buena.
Espectacular. Luego, ¿no? Y luego, ¿cómo si a ti te gusta la cocina, joder, que te gusta, encanta, o sea, que... verlo es una gloria, ver cómo utilizan todos, que dices, ¿cómo se te ocurren utilizar esas cosas, esos condimentos y tal, como auténticos chefs de cocina?
Y si Corina era para verlo en plan de desinhibirte y quedarte así un poquito relajado, ¿este sería para verlo en qué situación?
Esto es más para verlo en familia, entretenerte, porque ya te digo, comentan las recetas, y sobre todo si lo ves con familiares tuyos, con tu abuela, con tu tía y tal.
Suelen tener algunos grandes maestros.
Sí, 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 o ahí... sea, ha estado Adrián, ¿cómo se llama este?
Berasategui.
Martín Berasategui estuvo el otro día, ha estado el del bigote Subijana... Estuvo Lucio, el de los huevos. Sí. O sea, llevan a lo mejor de la cocina. Y este que viene, van a llevar a 9 chefs de estos de estrella Michelin que tienen porrocientas a probar los platos de todo.
Oye, pues ya ha habido mucha gente que me lo ha estado recomendando, aconsejando, tienes que verlo, te va a gustar, a ti que te gusta la cocina, pero ahora ya, viniendo el consejo de
por
ti,
supuesto.
Marcote, o sea, por nada del mundo me lo
pediré. Una última cosita que os digo, sobre todo estos dos. Lo bueno que tiene el internet ahora es que estos dos programas que os digo están empezados, pero podéis verlos desde el inicio en la red de las respectivas cadenas. Corina es en 4 y este es en Televisión Española. Tú pinchas en Televisión Española, programación a la carta, y ahí tienes todos los programas de MasterChef, incluso algunas clases, masterclass que dan algunos cocineros de estos de estrella Michelin, o tomas falsas o cosillas, así que no te salen en la televisión.
Eso está muy bien, es verdad. Fíjate, una de las cosas, que no lleguemos a lo que nos comentaban, que en Estados Unidos ya se reúne toda la familia a ver la tele, pero cada uno la suya, su tablet, mejor dicho, porque ya ni siquiera se tiene un cacharro puesto enfrente, pero verdaderamente está muy bien el poder descargarte. O sea, por eso nosotros, que cuando llega el fin de semana tenemos unos horarios bastante complicados, y claro, todo esto hay que prepararlo, o sea, desde las 8 o 9 de la tarde ya estamos aquí pringados y apartados de todo lo que sea el mundo real.
Oye, pringado tú, ¿eh?
No, ya, sí, eso lo sé. Entonces, digo, claro, no lo había pensado yo, que es verdad que luego nos podemos descargar
claro
estas cosas.
Por ejemplo, te lo dicen a medias, como yo te lo he dicho ahora. Ah, pues me interesa, voy a verlo desde el episodio 1.
Pues mira, me voy a descargar el de Juego de Tronos y lo de Corina.
Perfecto.
Son parecidos. Marcote, un besazo.
Os quiero mucho, ¿eh?
Venga.
Adiós, hermoso.
Se te aprecia.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickty.
Los jóvenes beben cada vez más pronto y más cantidad. Y los padres seguimos pensando que eso lo hacen otros, no nuestros hijos. Si buscas claves para prevenir, te los doy este domingo con los expertos del fin de semana.
Cristina López Slickty.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Y en la noche de COPE, siempre que suene esta música, siempre que encendamos el proyector, vendrá él, Carlos Jiménez, fundador y director del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, para contarnos alguna anécdota o curiosidad del mundo del cine. Carlos Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos.
Bien, sucedió en agosto de 1970. Había todavía una copia que deambulaba por las distribuidoras de la película María de la O. Era ya muy vieja, la copia era en blanco y negro, y mi padre, el dueño del Cine París, hoy Museo del Cine, pues decidió proyectarla porque creyó que era una película muy comercial. La contrató, la programó y decidió proyectarla, pero simultáneamente en tres pueblos. De esta forma se rentabilizaba más la película. Cuando acababa el primer rollo de un pueblo, se llevaba al siguiente, del siguiente al siguiente, y del último volvía otra vez al primero. Se hacía la rueda de esa forma, y bueno, pues se pagaba un solo alquiler, pero se podía proyectar en tres plazas. Lo que ocurre es que este señor era muy precavido, así que le dijo al operador del primer pueblo, mira, en vez de echar un nodo, porque claro, el nodo era obligatorio, dice, pues mira, echa 4 o 5, quitas el fin, para que la gente no se entere que se ha terminado el nodo, y de esa forma, y si de esa forma ganamos una hora de tiempo, pues mejor, así, pues, si sucede algún imprevisto, o pinchamos, pues no ocurre nada, ¿no? Bueno, y así se hizo. Empezó a proyectarse la película, empezó a llevarse los rollos de un sitio a otro, pero mire por dónde ese día ocurrió el pinchazo. Tenía que ocurrir, porque como casi siempre se hacía, bueno, fue ese día. Y bueno, pues ya es de imaginar los nervios, pues el gato que no se daba con él, la linterna que casi no lucía. Bueno, el caso es que el cine había empezado a las 11 de la noche y llegamos con el último rollo a las 2 de la madrugada. Bueno, cuando ya nos acercamos a la calle del cine, pues resulta que toda la calle estaba llena de gente. Bueno, mi padre, el dueño del cine, se asustó muchísimo porque él pensó, bueno, aquí me han arruinado, aquí me han prendido fuego el cine, no sé, esto no es normal, ¿no? Bien, pues ya nos acercamos, la gente se nos quedaba mirando, el hombre seguía cada vez más asustado, hasta que ya vemos que sale corriendo del cine con los brazos en alto y chillando el operador. Ya se acerca a nosotros, mi padre sale corriendo del coche, ¿qué ha pasado? Entonces el operador nos dice, ¿qué ha pasado? Dice, mira, estamos en pleno verano, hay 500 personas en el cine, el techo es de uralita y dentro hay 40 grados, así que he dicho a la gente, salid a tomar el fresco hasta que lleguen con el último rollo de la película. Bueno, pues a las 2 de la madrugada del mes de agosto había 500 personas en la calle esperando durante 2 horas a que llegáramos con el último rollo de la película. Pero ¿saben lo bueno de esto? Lo bueno es que no pasó absolutamente nada. La gente, bueno, alguno decía alguna broma, pero pasó, siguió viendo la película tranquilamente y deseando de volver al día siguiente al cine. Probablemente hoy nos hubiera metido en la cárcel.
Carlos Jiménez, fundador y director del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
7 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Tiene razón, Miriam, ¿verdad? Que es que la música de esta película, esa banda sonora, quizás sea de las mejores que pueda haber para el cine y para todo. O sea, recrea una especie de sentimientos especiales.
Despierta muchos recuerdos. Cinema Paradiso, desde luego. Es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Aunque bueno, siempre que uno dice la mejor película, la mejor banda sonora, sí, vale más decir una de las mejores, que luego salen muchos.
Carlos Jiménez, director del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, que nos va a acompañar siempre que pueda en estas horas de la noche para contarnos alguna anécdota relacionada con el cine. ¿Anécdotas o experiencias que nos están comentando nuestros oyentes relacionadas con lo de los vecinos?
Si te parece, vamos a empezar por Facebook. Clara María Rojo nos cuenta en el Facebook de La Noche de COPE que mis vecinos, bueno, que hay para todo, dice. La de enfrente se pasa el día echando sprays de esos de olores. Pero el resto, con sus más y sus menos, son gente buena.
Bueno, oye, ahí queda, está claro.
Hablando de vecinos, Encarni nos ha llamado por teléfono, nos llama desde Madrid, dice que se lleva fenomenal con sus vecinos. Ella nos cuenta su experiencia personal porque vive en un bajo con el riesgo que eso conlleva, pero dice que sus vecinos se portan muy bien con ella.
Sí, es verdad.
Lo de la gente tira, sí, ¿verdad?, sí, cosas por la ventana.
Lo de los bajos, sí, hemos colgado alguna foto, ¿no?
Sí, ahí, sí, sí, cosas que tiran ahí en los patios de luces, que dan un poquito de asquito, con perdón. También nos ha llamado Manuel, desde Vigo, dice que se lleva genial, pero que antes tenía una vecina que cuando entraba en casa o cuando salía, estaba muy pendiente y luego se lo chismorreaba a su madre.
Vale.
Estar así con...
¿Tu hija?
Tu hijo llega tarde. Tu hija sale a unas horas muy extrañas.
Y va tambaleándose.
Y luego resulta que... Bueno, pues lo solucionó. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Vale.
Solucionó el problema, ya no le cotillean más, pero bueno, que con el resto de sus vecinos que se lleva muy bien. Y hablabais de los Speedy. Hablabais con, sí, Miguel... desde Bruselas, que no ha sentado bien, por lo visto, ¿no? Bueno, pues nos dice Alex Ogués que en PortAventura también lo tienen y allí se llama Fast Pass, como en Euro, sí, Disney, como... que se llama Fast Pass.
Bueno, pues ahí está. Vamos a repasar, ya que estamos también, que ha sido trending topic durante toda esta semana. Y comenzamos, Miriam, por el lunes.
Pues Gaupin y la Operación Emperador. El lunes conocíamos que el juez llamaba a declarar a 15 empresarios y entre ellos estaban tres familiares del rey.
Maurice Sendak, que falleció, el genial ilustrador infantil.
Y Nelson Mandela, que ingresó el fin de semana y que sigue ingresado.
Por cierto, que las noticias que llegan son bastante buenas y positivas sobre el estado de salud de Nelson Mandela. Chelsea, tendencia mundial por la presentación de Mou como nuevo técnico.
Y García Escudero, por su declaración ante el juez por el caso Bárcenas, que levantó suspicacias en Twitter porque afirmó que no declaró a Hacienda el préstamo que le hizo el Partido Popular, aunque después salieron gestores diciendo que es que no tendría que haberlo declarado.
El martes.
La Sony E3, la nueva PlayStation 4, que dicen que será más barata. Y dicen desde Sony que más universal.
Guipúzcoa, tendencia tras la detención de dos etarras relacionados con cuatro atentados.
Y Joan Laporta, que anunció su intención de volver a presentarse a la presidencia del FC Barcelona.
También el martes fue trending topic, tendencia, el TAS, que confirma la sanción al Málaga, que no podrá jugar en Europa el año que viene. El Sevilla ocupará su lugar.
Y H&M, que anunciaba que Isabel Marant será su diseñadora colaboradora esta temporada.
El Hobbit, esto la desesperación de Smaug. Así se va a llamar la película de la que ya hemos visto las primeras imágenes.
Y Monago, porque el presidente de la Junta de Extremadura anunciaba el martes que iba a bajar el IVA a los extremeños que cobrasen menos de 24.000 euros al año.
Nasty, el famoso local madrileño, cierra sus puertas. Adiós a la cuna de la música independiente. ¿Y el miércoles qué fue tendencia?
Manuel Prat, el director general de los Mossos de Escuadra, que anunció que van a utilizar cañones de agua para luchar contra los disturbios, para no tener que utilizar las bolas.
IRPF. Varios gobiernos autonómicos han anunciado que bajarán el IRPF a sus ciudadanos.
Y Waze, esa red social de tráfico, pasa a ser de Google, que ha pagado por ella 1.300 millones de dólares, ahí es nada.
Leo Messi, la Fiscalía le investiga, por supuesto, fraude contra la Hacienda Pública.
Y Rajoy y Rubalcaba, juntos en un hashtag, que parece que se han puesto de acuerdo para defender a España de cara a Europa.
¿El jueves qué fue tendencia?
Pues Antonio, San Antonio de Padua, el jueves celebraban los Antonios Onomástica.
Ere de Roca, la Audiencia Nacional anula el Ere de Roca.
Sandro Rosell va de presidentes del Barça. Fíjate, el presidente del Barcelona dio una rueda de prensa en la que valoraba el año deportivo y desde luego que mostró su confianza en Messi y en la gestión que han llevado acerca de sus ingresos.
El PSC, Pere Navarro, pide el fin del concierto económico vasco y navarro. Nos vamos hasta el viernes.
Bolinaga y el hashtag Bolinaga a la cárcel después de que informes médicos confirmasen que podría seguir su tratamiento en prisión y que no debería estar en la calle.
El Día Mundial también del donante de sangre.
Y Díaz Ferran condenado a 15 años de inhabilitación y a devolver esos 400 millones de pérdidas de Marsans.
Suiza, resulta que a Bárcenas le han encontrado otra cuenta allí con 25 millones más. 240,000 miles from the moon. We've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my. Sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know.